Las 8 estaciones de la red Radio Universidad de Guadalajara producen en un esfuerzo conjunto Palabra en Red.
Palabra en Red. Aquí iniciamos.
Buenos días a audiencia de Radio Universidad de Guadalajara, de la red Radio Universidad de Guadalajara. Esto es Palabra en Red y le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio. Es jueves, sexto día de actividades de la Feria Internacional del Libro y yo le agradezco el que esté con nosotros esta mañana. Soy Gabriela Ruiz, le agradezco el favor de su atención y agradezco a mi compañera Dolores Hernández, con quien tengo el gusto de compartir esta mañana. Dolores, muy buenos días.
Gaby, muy buenos días, qué gusto. Hace un año también creo que nos tocó aquí estar
también en este mismo espacio, trabajando juntas. Un honor y un placer coincidir contigo.
Igualmente, nuevamente aquí estamos.
Agradezco también en la producción a Guadalupe Estrella y Alonso Torres, quien se hace encargo de todos los contenidos de este espacio, y en el control operativo desde Expo Guadalajara a Jesús Camarena.
Bueno, un agradecimiento yo también de mi parte para Gaby, que está esta mañana. Gracias. Y Claudia Contreras, que es parte del equipo editorial de este programa. Un saludo al público que nos escucha en todo el estado de Jalisco, en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Guadalajara, Ocotlán, Puerto Vallarta, y muy especial a nuestras estaciones esta mañana, Colotlán. Van los saludos allá a Colotlán y desde luego Lagos de Moreno, claro que hoy representamos, bueno, estas dos estaciones, hasta donde les llevamos los detalles de la Feria Internacional del Libro.
Gracias a Víctor Magaña, el director de la Red Radio Universidad de Guadalajara, quien coordina este proyecto.
Hoy jueves, primero de diciembre, Palabra en Red recomienda. A las 12 del día se presenta el libro Estilos de Vida Saludable y Retos de la Salud Pública en la Nueva Normalidad, en el Foro de Publicaciones de la UDG, en el stand I-13. Recomendamos seguir el conversatorio ¿Sabes cómo conectarte con las aves? En el marco de Filciencia en el Salón 1 del Área Nacional. Y a la 1:00 p.m. llega la presentación del libro Calidad de Vida, Aproximaciones Teóricas y Prácticas en México, en el Foro de Publicaciones de la UDG, en el stand I-13. Hoy jueves 1 de diciembre se realizará la premiación del 21º Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola, que organiza el Centro Universitario del Sur. La premiada es Alma Rosa Mancilla Sánchez por su libro Los Intrusos, a la 1:00 p.m. en el Salón 1 del Área Internacional. A las 3:00 p.m. se presenta el libro Políticas Públicas, Derechos y Calidad de Vida del Adulto Mayor, El Reto del Siglo XXI, de Dominique Gay Silvestre Magdiel Gómez Muñiz. Recomendamos seguir la edición 18 del Encuentro Internacional de Periodistas, Bitácora para Habitar el Caos, en el marco del programa Fil Pensamiento, que se desarrollará en el Salón México 3 del Hotel Hilton a partir de las 4:00 p.m. La red universitaria se vive y se escucha en Fil Guadalajara.
Hoy es jueves 1 de diciembre y qué rápido se nos ha ido el año, y más en estas fechas en las que llega la FIL, y bueno, esto es muy vertiginoso, hay mucha actividad, decíamos, de cómo se ve ya la ciudad, con mucho tráfico en este momento. Yo creo que el año pasado no estaba como está el día de hoy, estábamos así como a medias de la pandemia.
No teníamos 100% de presencialidad, hoy ya la tenemos en la FIL, hay 100% de presencialidad. El año pasado había una limitante en cuanto a asistentes, y hoy esto está pletórico, está lleno de niños, lleno de adolescentes, los pasillos están vivos en la FIL otra vez. Sí, más que nunca.
Se vinieron las escuelas nuevamente, hay mucha gente por aquí.
Si va a venir usted a la FIL, a la Expo Guadalajara, tome su tiempo, ¿eh?
Sí, hay que tomar tiempo, bastante tiempo, y planearlo verdaderamente. Bueno, ¿qué te parece, Gaby, si les presento Historias de Cabaret en la Perla Tapatía, un libro donde José Guillermo Celis Romero plasma en texto como solían ser las noches de rumba en la ciudad de Guadalajara? Vamos a ver cómo es esto. Escuchemos a Sara Isabel Barajas, integrante del equipo de Radio Universidad en Lagos de Moreno.
Palabra en red.
Noches Tapatías, historia de la vida cabaretera de Guadalajara, 1940 a 1987, es una obra del maestro José Guillermo Celis Romero, secretario de la División de Estudios de la Cultura Regional del Culagos, en la cual recapitula los espectáculos que se vivían en estos espacios que hoy en día no existen más. La idea de esta obra fue un asunto que surgió desde hace mucho tiempo atrás, incluso antes de que el autor supiera que quería estudiar historia.
Viene de unas inquietudes que yo personalmente siempre he tenido en torno a las diversiones, a la vida nocturna y a lo que la gente hace para entretenerse. En Guadalajara, pues yo crecí y desde pequeño yo veía que el centro tenía una vida muy, muy fuerte, tanto en la mañana como en la noche. A veces yo iba a casa de mi abuelita con mis papás y pues llegamos por la mañana y salíamos por la noche, y yo veía que la vida en el centro de Guadalajara nunca paraba. Entonces eso para mí siempre fue como muy interesante, y esas inquietudes las cargué pues hasta desde pequeño, hasta mi formación como licenciado en historia, para tratar como de explicar qué hacen la gente como para divertirse en esta ciudad, ¿no? Entonces de ahí surge.
El crecimiento acelerado de la ciudad de Guadalajara en cuanto al aumento de la población, que en 47 años creció su tamaño entre 4 y 5 veces más en comparación a los inicios de los años 40, fue solamente uno de los aspectos que sorprendieron al autor, además del nulo interés de las autoridades de llevar un registro de estos establecimientos.
Para esta investigación a mí me sorprendió mucho que la vida nocturna de Guadalajara, en vez de encontrármela yo en documentos oficiales, en reglamentos o en licencias para giros comerciales, me la encontraba en las quejas que los vecinos mandaban al presidente municipal sobre la vida nocturna, sobre las borracheras y sobre estas cosas que les parecían incómodas. pues también eso me llamó mucho la atención y me pareció sorprendente.
Dentro del texto, Celis plasma cómo era la vida del cabaret y las disimilitudes entre las clases sociales, un aspecto que marcaba grandes diferencias. Los cabarets de clase alta ofrecían música en vivo, pista de baile, cómicos, bailarinas y espectáculos de variedad presenciales. Por otro lado, en los barrios más populares comúnmente eran lugares más modestos, sin música en vivo y el alcohol era mucho más barato. Respecto a los años seleccionados, en los años 40 se inauguró el cine de rumbera, un género cinematográfico que enmarcó a la época de oro en México. En sus historias representaba el mundo del cabaret y la vida nocturna. El periodo termina después de varias décadas, cuando en 1987 se presentó un declive en la vida del cabaret. Para Palabra en Red, Sara Isabel Barajas, FIL Guadalajara 2022.
Muchas gracias a Sara Isabel Barajas por esta nota que nos recuerda aquel antiguo Guadalajara con sus historias de cabaret, el Teatro Blanquita, y que fue también emblemático en la Casa de Independencia. Pues seguramente nuestros papás, nuestros abuelos nos pueden contar mucho de eso todavía.
Y en más de lo que tenemos en Palabra en Red para usted, un trabajo de producción del equipo de Radio UDG en Colotlán. Esta es una entrevista con Luis Antonio Canché Briceño, el ganador del Premio de Literaturas Indígenas de América 2022, PLIA. Escuchemos a Isela Gamboa.
El Premio de Literaturas Indígenas de América nace en la Universidad de Guadalajara con la finalidad de reconocer la destacada trayectoria de los escritores de literatura en lenguas indígenas del continente de América en favor de enriquecer, desarrollar, conservar y difundir el legado y riqueza cultural de los pueblos originarios a través del arte literario en cualquiera de sus géneros. Para el 2022, con la temática de cuentos, Luis Antonio Canché Briceño fue el ganador con su obra Kichit Makov y en su traducción Los Hombres Espinados, creada en lenguaje maya. Dicho premio se le entregará el próximo 2 de diciembre dentro de las actividades de la FIL.
Primero que nada, es una tremenda alegría, ¿no?, el saber que ahora sí que la lengua maya esté presente en este tipo de certámenes. Este premio es un espacio también para que los trabajos que hacemos, que escribimos en lenguas indígenas, pues estén presentes, ¿no?, y que puedan también ser difundidos en diferentes medios. Y bueno, pues es una manera también de fortalecer, ¿no?, el todo lo que hacemos en nuestra lengua materna. La obra se llama Kishif Mako, en lengua maya yucateco, que significa Los Hombres Espinados. Ese es el nombre que se le dio al libro. Es un libro inédito que contiene 13 cuentos cortos. Y bueno, pues los cuentos tienen diferentes temáticas, diferentes contextos, relatan tanto anécdotas, vivencias, experiencias de la vida comunitaria, y bueno, en ellas se recrean diversos pasajes, ¿no? Desde lo que es el contexto de la milpa, el campo, algunas situaciones que se viven también en los pueblos de Yucatán, la figura de los curanderos, por ejemplo, situaciones por las que pasan también pues los campesinos, ¿no? Situaciones complicadas, o la misma gente de las comunidades que viven en el día a día. Estos cuentos tienen ya muchísimos años. O sea, hay cuentos que comencé a escribir desde ya por ahí del 2010. Comienzo a escribirlo cuando aprendo a leer y a escribir en lengua maya, porque pues yo sabía hablar la lengua maya, pero pues no, nunca aprendí a escribirla hasta que ya por ahí en el 2002, en el año 2002 comencé a escribir, y comencé a escribir cuentos, ¿no? Y algunos cuentos ganaron algunos certámenes estatales, pero esta colección de 13 cuentos, pues ya como en el 2010 comienza, ¿no?, con una vivencia que yo tengo de la infancia. De hecho, de ahí viene uno de los cuentos. Dentro de los 13 cuentos está uno que se llama precisamente como le puse al nombre del libro, ¿no?, Los Hombres Espinados. Pues es una situación que ocurre, ¿no?, en el monte, yendo a la milpa, tengo un accidente con un espino muy venenoso que se conoce como el chucún, que te produce ahora sí que fiebre, ciertos malestares, dolores de cabeza muy, muy, muy latentes, muy fuertes, y que en ese entonces pues no había no estaba el médico, ¿no?, en la comunidad, y bueno, fui atendido por una curandera, ¿no? Entonces, todo ese proceso, es tan fuerte la infección que te empieza a causar alucinaciones, y bueno, hay una serie de sucesos, ¿no?, que van transitando en el cuento, ¿no? Entonces, para mí ese es uno de los cuentos que, de los primeros que hice, ¿no?, que escribí, que es a partir de una experiencia propia, ¿no?, de ahí, del pueblo de Chumayel. Yo nací en 1977, me fui a vivir a Chumayel a los 10 años, en 1987, toda mi infancia la pasé, pues, junto al abuelo, ¿no?, yendo a la milpa, viendo cómo se daba la situación de la cacería, que es una costumbre que hay aquí en los pueblos, ¿no?, la cacería. De hecho, hay un relato que se llama también el gusano del venado, ¿no?, que es una virtud que encuentran los cazadores, pero que también tienes su cierto plazo, ¿no?, para no cazar de manera furtiva. Entonces, la cacería del venado, por ejemplo, acá es una práctica muy común en los pueblos. Aunque el libro tiene el título de Los Hombres Espinados, para mí el cuento que más me pegó, ¿no?, y me causó nostalgia, porque luego lo volví a leer después de pasar ya un tiempo, fue el de Las Sombras de la Muerte. Incluso cuando lo volví a leer me causó mucha nostalgia por cómo luego yo me di cuenta, ¿no?, de que iba plasmando todo lo que yo veía en el pueblo, ¿no?, y que también iba creando, ¿no?, a través de los personajes también. Esta situación que a veces pues nos golpea muy fuerte, ¿no?, vivir en una comunidad donde no hay tantos accesos incluso a la canasta básica, por ejemplo. Los que tenían un trabajo, afortunadamente, en la ciudad o en otros rumbos, pues económicamente pudieron tener ese sustento, ¿no?, hablando de la pandemia, pero hubo muchas familias que tuvieron esos padecimientos. La gente, por ejemplo, que vendía sus hamacas, que de eso vivía, ¿no?, o se quedaron solamente con el sustento de lo que cosechaban, ¿no?, comiendo un poco de tortillas, de maíz, de lo que se cosechan en la milpa, porque pues la gente complementa ahora sí que el sustento con lo poco que hace, ¿no?, con la venta de sus bordados, con la venta de sus hamacas o con la venta de la miel que se produce, pues es parte del complemento. Entonces, a mí me causó muchísima nostalgia ese relato. En un principio, cuando releí el cuento, ¿no?, yo decía, esto parece una crónica, pero luego, pues como decían los jurados, ¿no?, cuando fue la rueda de prensa, les preguntaron por qué eligieron mi obra dentro de los 44 trabajos, y algo que comentaban, ¿no?, era que los finales eran finales sorpresivos, y que además eran como pequeños guiones cinematográficos, porque hay mucha descripción, ¿no? Estoy sumamente agradecido con la Universidad de Guadalajara y con las instancias como el INALI y otras instituciones gubernamentales que hacen posible este certamen. Y bueno, para mí es un honor estar al lado de magníficas obras que también han ganado en otras lenguas, como en la lengua mazahua, en el tzeltal, en la lengua chol, por ejemplo, en la lengua tunzabi de Guerrero. El año pasado ganó el maestro Florentino Solano. Entonces, para mí es un honor, porque hay muy pocos espacios para publicar en lenguas indígenas. Entonces, estoy muy agradecido con esas instituciones que continúen haciendo este tipo de certámenes.
Para Radio UDG, Isela Gamboa.
Agradecemos a Isela Gamboa del equipo de Radio UDG en Colotlán por este trabajo.
Y bueno, pues
invitamos a la audiencia, Dolores, sí, perdona, que les tenemos un regalito en Palabra en Red, un libro, por supuesto, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Roma Soy Yo, de Santiago Posteguillo. Este es un libro que se ve bastante interesante, les cuento, es bastante bonito, pero lo vamos a regalar a la audiencia de toda la red Radio UDG que nos está escuchando en este momento. Solamente tienen que acudir al Facebook de Radio Universidad de Guadalajara, dejarnos ahí un comentario, decirnos que quieren participar por este libro del día de hoy en Palabra en Red, o escribirnos al WhatsApp 3320-536975.
Lo repito, 3320-536975, para que participen de toda la red, se los llevamos a donde se lo ganen. Bueno, nos vamos a corte y regresamos.
Palabra en Red, a través de las 8 emisoras de la red Radio Universidad de Guadalajara. Estás escuchando Palabra en Red. Sigue en sintonía.
Para esta edición de la PIL 2022, el país invitado es el Emirato de Sharjah. Acompáñanos a conocer un poco de su gastronomía. Uno de sus platillos típicos es el kebab, el cual, según su etimología lingüística, significa carne asada. Este platillo es a base de carne molida cocida en rodajas, la cual se acompaña con arroz y, por supuesto, el trigo es cocinado especialmente para la ocasión. Delicioso, ¿no? Si quieres conocer más de Sharjah, no te pierdas la FIL Guadalajara 2022, del 26 de noviembre al 4 de diciembre.
Tú pones la palabra, yo escribo el poema. Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Bien, continuamos aquí en Palabra en Red y tenemos aquí en esta cabina a Durruti Jesús de Alba Martínez, académico del Instituto de Astronomía y Meteorología, pues Radio Escucha, y alguien que nos ha acompañado por desde hace muchísimos años en Radio Universidad de Guadalajara. Y lo acompaña esta mañana el doctor Alberto Nigoche, investigador también y doctor en astrofísica. Bienvenidos, ¿cómo están?
Muy, muy bien. Días, Dolores, un gusto estar por acá. Justamente como colaborador incidental de la entrañable Radio Universidad de Guadalajara.
No, hombre, un gusto siempre que estés con nosotros, Durruti. Pues va a llevar a cabo un coloquio internacional de astronomía, universo y sociedad, así es, en el marco de FIL Ciencia.
Y de ello, yo creo que el doctor Nigoche, que es el coordinador del programa, será más adecuado para platicar de ello.
Muy bien.
Muy bien, pues efectivamente es el octavo coloquio internacional de astronomía, universo y sociedad. Este año el tema que vamos a tratar, como cada año hay un tema específico, y se trata de asteroides, cometas y planetas errantes. El título es amplio y dentro de este coloquio vamos a tener una variedad de temas también muy interesantes, desde defensa planetaria, que es prioritario para la supervivencia del ser humano en defensa la Tierra.
Planeta, defensa planetaria. Ya me sentí en Star Wars, ¿cómo pues, es esto?
No es ciencia ficción.
Y ya hubo un ejemplo maravilloso con la sonda DART, que ajá, se impactó en un asteroide, desviándolo de su curso.
Este es un hito en la historia de la humanidad.
Claro.
Imagínense una piedra, un asteroide es una piedra en esencia, por decir algo, de distintos tamaños. Son los restos de la formación del sistema solar. Uh-huh. Esas piedras están girando alrededor del Sol, pero a veces se acercan a los planetas. Cuando se acercan a la Tierra, pues es muy peligroso, porque uno de esos objetos puede impactar. Ya lo ha hecho en el pasado, hace 66 millones de años, en la región actual de Yucatán, cayó una piedrota de 11 kilómetros de diámetro y acabó con el 75% de la vida en la Tierra, y desaparecieron de la faz de la Tierra criaturas tan imponentes como los dinosaurios. De eso estamos hablando. Durruti acaba de mencionar la misión DART, que justamente es una misión que su intención era desviar, aunque sea poquito, de su trayectoria a una de esas piedras. Uh-huh. En realidad esas eran dos piedras, una girando alrededor de la otra, relativamente pequeñas, una de 200 metros de diámetro y otra de 800 metros de diámetro, que están girando una alrededor de la otra. La sonda llegó, le dio una patadita y lo desvió, es decir, fue un éxito total. Es la primera vez, como dije, en la historia del ser humano en lo que esto ocurre.
¿Esa piedra en el espacio venía hacia el planeta Tierra?
No, digamos, pasó cerca, a 11 millones de kilómetros.
Cerquita. Rosante.
En escalas de la Tierra, el tamaño de la Tierra, eso es pequeño, eso es una distancia pequeña. Obviamente no, claro, iba a chocar con nosotros.
No afectaba en nada al planeta, pero digamos que podría ser proximidad, una prueba.
La proximidad en la trayectoria permitió hacer esta, diseñar la misión y realizarla con todo éxito. De hecho, hay imágenes impresionantes tanto desde cámaras allá en el espacio como desde telescopios aquí en la Tierra. Hay una secuencia impresionante donde se ve el impacto.
Esto quiere decir que nos estamos preparando para cuando sí pudiera suceder.
Claro, hasta, mire, le puedo decir, hace 20 años, 25 años, cuando yo estaba iniciando el doctorado, hablábamos de esto en alguna conferencia, preguntábamos, bueno, ¿y qué vamos a hacer si viene una piedra para acá? Lo único que podíamos hacer era rezar. ¿Sí? Hace 20 años, en este momento ya tenemos capacidad para hacer una desviación de un objeto. Todavía falta, porque este objeto era pequeñito. Si nos viene uno de 20 kilómetros, de 30 kilómetros, necesitamos desarrollar tecnología para hacerlo. De eso se hablará en este coloquio.
Y es, a eso es a lo que llaman defensa planetaria.
Defensa planetaria.
Wow.
No es ciencia ficción, es ciencia, y se está haciendo en este momento, porque si viniera es una piedra acá y todavía no la detectamos, vamos a poder defendernos de ella.
Estamos hablando de una piedrota.
Una piedrota.
Pero aquí el tema es asteroides, cometas, planetas errantes. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos?
En ese sentido, la primera conferencia magistral a cargo del doctor Eduardo Martín Guerrero del Instituto de Astrofísica de Canarias, que es uno de los institutos más importantes en Europa de nuestra especialidad, dará la conferencia sobre planetas errantes. Pensemos que cuando las estrellas se forman, también se forman planetas. Pero, ¿qué pasa cuando hay estrellas muy cercanas, cuando hay interacción gravitacional con otros cuerpos? Algunos de estos planetas pueden desprenderse y andar vagando, como dijéramos por ahí. En este caso, nuestra galaxia, que es lo que tenemos en estos momentos, capacidad de darnos cuenta, de registrar. Y de eso será la conferencia del doctor Eduardo Martín Guerrero. Pero también hablamos de cometas, que es la otra gran de los objetos impresionantes cuando se acercan a la Tierra. Recordemos que en nuestra América la primera discusión científica fue precisamente sobre la naturaleza de los cometas, con uno de los grandes olvidados de nuestra historia en general y de la ciencia en particular, que fue don Carlos de Sigüenza y Góngora. Y al efecto, hay una mesa redonda, cuerpos menores del sistema solar, donde nos acompañarán la doctora Karina Cervantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM, la doctora Guadalupe Cordero del Instituto de Geofísica de la UNAM, el doctor Joel Castro del Instituto de Astronomía Campus Ensenada de la propia UNAM. Entonces, todos estos detalles de esos cuerpos menores de nuestro sistema solar se abordarán en esta mesa redonda. Hay otra mesa redonda de lo que mencionaba el doctor Negoche, que es la extinción masiva planetaria. Nos acompañan el doctor José Ramón Valdés del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica en Santa María Tonantzintla, Puebla, el doctor Sergio Camacho del mismo institución y la doctora Alma Ruiz Velasco, quien nos acompaña desde Aguascalientes. Y finalmente, pues la conferencia magistral de cierre, pues está a cargo de un distinguido miembro del Colegio Nacional, que es el doctor Jaime Urrutia.
Para puntualizar un poquito, este programa se va a llevar a cabo el próximo sábado, de las 4 de la tarde a las 9 de la noche. Tenemos estos dos conferencias magistrales, dos mesas redondas, y se va a hablar a lo largo de todo el evento, pues de estas cuestiones. Por ejemplo, al finalizar justamente la conferencia magistral de clausura, van a hablar de la colisión de Chicxulub, esa piedrota que cayó en la región actual de Yucatán, que extinguió a los dinosaurios. Viene el doctor Jaime Urrutia, que es especialista en el campo, él es pionero y además ha trabajado arduamente en este campo y ha desarrollado la mayoría de la información que tenemos, se la debemos a él.
¿Quiénes están invitados a este coloquio? ¿A quién va dirigido? ¿Quiénes pueden ir y cómo le pueden hacer para asistir?
Cualquier persona interesada. ¿Hay un registro para aquellos que quieran su pilón?
En la entrada es el Salón 4 de Expo Guadalajara, aquí en Film. Vamos a tener un código QR de entrada y de salida, un registro. Y los alumnos interesados las personas en general, si les interesa, se les va a extender una constancia de asistencia que tiene valor curricular.
Entonces, ¿tendrá algún costo para quienes quieran la constancia?
Ninguno. Es decir, solamente se presentan, se registran, y al finalizar el evento, bueno, en los días posteriores daremos esa constancia a los interesados.
A ver, pero ¿el registro es solamente para las constancias o es para el ingreso?
No, si quieren registrarse podría ser solamente para nuestra estadística.
Ah, okay.
Pero si quieren la constancia, sí hay que registrarse.
Ok, entonces es Salón 4, el día de mañana. Sí,
es el sábado 3 de diciembre.
¿A qué horas?
De las 4 de la tarde a las 9 de la noche.
Ok, de las 4 a las 9 de la noche. Hombre, es que esto va a estar interesantísimo. La verdad, yo creo que los temas de ciencia son fascinantes y son mundos, porque son como desconocidos, y luego que alguien nos pueda dar luz acerca de qué pasa pues sí que en la galaxia, cómo afecta también aquí a nuestro planeta, creo que se vuelve de alguna forma fascinante.
Y científicos de primer nivel que están generando conocimiento en estas áreas y claro, que en general son muy accesibles, entonces es una muy buena oportunidad para de primerísima mano, que no les digan, que no les cuenten, conocer esos temas.
Claro, bueno, pues están todos invitados el sábado 3 de diciembre a las 4 de la tarde en el Salón 4 de Expo Guadalajara, en esta serie de conferencias magistrales. El tema en general es asteroides, cometas y planetas errantes.
Efectivamente. Del Coloquio Internacional de Astronomía, Universo y Sociedad, en esta su octava edición. Y bueno, poniéndome la otra camiseta del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, en unos momentos más, a la 1 de la tarde, les esperamos en el Salón 1 de la planta baja con la conferencia Aportaciones de la Cultura Árabe a la Astronomía, donde un gran rojero que también es doctor en física, el doctor Pepe Franco, nos hablará de este tema. Y que es parte de la cátedra Ana Mariche del propio Centro Universitario de Ciencias de la Casa.
Eso está buenísimo también, si es de que, no, para que se vengan a la FIL para asistir a estas conferencias.
Y hecha la invitación, no nos queda más que agradecer su presencia en este espacio de Palabra en Red al doctor Alberto Nicoche y a Jesús de Alba Martínez, académicos del Instituto de Ciencia y Meteorología. Muchísimas gracias por acudir a este espacio de Palabra en Red, por invitarnos a coloquio y a tus actividades. Nosotros vamos a seguir.
Josefina Dolores, es un gusto y agradecidos con esta invitación.
Muchísimas gracias. Y esperamos verlos a través de Guadalajara.
Muchas gracias.
Gracias.
Es momento de irnos a la pausa. Esta es Palabra en Red, para la Red Radio Universidad de Guadalajara.
Palabra en Red, a través de las emisoras de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Estás escuchando Palabra en Red. Sigue en sintonía.
Y estamos de regreso aquí en Palabra en Red. Está música, esta atmósfera que estábamos escuchando al inicio es de Blaine McCarthy, músico mexicano que se presentó el día de ayer aquí en la explanada de la Expo Guadalajara. Y mire, a continuación le quiero presentar un trabajo de Radio UDG en Lagos de Moreno. Se trata de Trabajo Sexual Sin Regulación en Jalisco. Y de ello nos habla el antropólogo e investigador del CULAGOS, Ángel Cristian Luna Alfaro, de su libro sobre masculinidades, prostitución y trata de personas. Vamos a escucharlo.
Palabra en Red.
En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el doctor Ángel Cristian Luna Alfaro, antropólogo, investigador y profesor de la Universidad de Guadalajara, presentó su libro Masculinidades, Prostitución y Trata de Personas, un texto que hace análisis del trabajo más antiguo del mundo que hasta hoy en día sigue sin una gestión de regulación o reglamento. Esta obra es un proyecto de investigación sobre la prostitución en Jalisco, desde un estudio de género masculino. El investigador compartió que se dio cuenta en la creación de este libro el por qué la idea de la prostitución sigue vigente en el presente.
Entendemos entonces desde el fondo de este trabajo, ¿no? Que tiene mucho que ver con el proceso de educación, aquello que nosotros aprendemos desde casa, ¿no? Y cómo vamos naturalizando la idea de que si tenemos lana podemos comprar una mujer. Para someterla, digamos, para una práctica sexual, ¿no?
Además mencionó el tipo de medidas que toman los funcionarios públicos en el país para tratar temas relacionados al trabajo sexual.
En el país no se exige un perfil para que el funcionario cubra la problemática de... no hay una exigencia curricular sobre esto, ¿no? Y lo cubre cualquier persona, ¿no? El primo, el hijo, el amigo, etcétera, ¿no? Entonces, haciendo un balance desde lo que es el norte del país hasta Tapachula, Chiapas, ¿no? no existe gente que tenga un perfil, cursos o demás que pueda abordar la problemática de trata.
El autor catalogó este libro como un proceso de vida, pues para poder escribir, cuestionar y reflexionar sobre este tema, primeramente se sometió a un análisis personal para comenzar a corregir comportamientos que también lo catalogaban como un prostituyente. Para Palabra en Red, Sara Isabel Barajas, FIL Guadalajara 2022.
Muchas gracias a Sara Isabel Barajas por esta nota.
Y nosotros le seguimos invitando a que participe para que se lleve este libro que tenemos hoy de obsequio en Palabra en Red. El título es Roma soy yo, la verdadera historia de Julio César. Para aquellos que les gusta repasar la historia de la humanidad, lo puede hacer a través de Facebook en Radio Universidad de Guadalajara o a través del WhatsApp, el 33 20 53 69 75. Solamente déjenos sus datos y díganos que quiere participar por este título. Un trabajo realizado por el equipo de Radio UDG en Colotlán en torno al conversatorio de emprendimiento. Escuchemos a la propia Dolores Hernández, quien nos preparó esta pieza.
Con el término emprendimiento identificamos el efecto de emprender, un verbo que últimamente hace referencia a llevar adelante una nueva empresa, negocio o proyecto. Con el objetivo de compartir buenas prácticas para fortalecer el trabajo en red y que la comunidad universitaria conozca las acciones que se llevan a cabo en los centros de emprendimiento e innovación, la Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación General de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Unidad de Centros de Emprendimiento e Innovación, llevarán a cabo el primer conversatorio sobre buenas prácticas entre líderes de centros de emprendimiento e innovación de la Universidad de Guadalajara. La maestra Adriana García Romero, responsable del Centro de Emprendimiento e Innovación del CUN Norte, nos habla sobre esta actividad.
Así es el primer conversatorio sobre buenas prácticas entre líderes de centros de emprendimiento e innovación, que bueno, surge con toda la intención pues de conversar sobre todos aquellos ejercicios que hemos estado realizando durante el año y que han funcionado en las comunidades de los centros universitarios donde cada uno se destaca. Lo realizan con el objetivo de compartir estas buenas prácticas para fortalecer el trabajo en red y que la comunidad universitaria conozca las acciones que se están llevando a cabo en los centros de emprendimiento e innovación que cada uno de los regionales y de los temáticos poseemos para impulsar el emprendimiento y la innovación en la Universidad de Guadalajara. Entonces, pues bien, va a ser precisamente un intercambio de ideas, de ejercicios que hemos estado realizando para promover la cultura del emprendimiento en la red. Vamos a participar alrededor de 15 responsables de centros desde Cucosta, Cusur, en las preparatorias también que ya cuentan con centros de emprendimiento, Culagos, Cutlajomulco, SEMS, que ya tienen también ellos trabajando desde hace alrededor de un año su centro de emprendimiento. Y pues bueno, vamos a descubrir cuáles han sido los ejercicios y las prácticas que a ellos les han estado sirviendo y que bueno, entre esto nos fortalezcamos todos como red. Estamos enfocándonos a incentivar la cultura del emprendimiento en todos los centros universitarios, pero también en el nivel medio superior, en donde sabemos que bueno, a temprana edad también se considera esta habilidad y este desarrollo de habilidades como parte fundamental, porque también ellos ya llevan las materias de emprendimiento, de desarrollo de emprendedores, entonces desde ahí ya comienzan a mostrar interés en desarrollarse como empresarios. La unidad de centro de emprendimientos pues es efectivamente de reciente creación y aquí en CUN Norte específicamente desde hace un año contamos con el centro de emprendimiento, pero inicia operaciones en su ejercicio a partir de junio de este año que transcurre y pues bueno, inicia también con la capacitación y formación de docentes. Entonces, dentro de estas convocatorias que lanza precisamente la coordinación de posgrado, tuvimos la oportunidad de ser acreditados en una primera generación 12 maestros con certificaciones nacionales por conocer de diferentes categorías, y pues bueno, ahora ya en diciembre se gradúa la segunda generación de maestros certificados en estos estándares, y que bueno, ya vamos a hacer un total de 33 maestros en el Centro Universitario del Norte. Así pues, en todos los demás centros universitarios también han tenido destacadas participaciones, y pues bueno, el conversatorio nos va a hacer escucharlas y compartirlas.
¿Qué es lo que se espera después de este conversatorio?
Definitivamente los contextos que se manejan en cada una de las redes, de los centros, perdón, son diferentes, ¿no? Entonces, conforme las necesidades de cada una de las regiones, también los centros de emprendimiento tendrían que atender estas necesidades. Si bien las prácticas pueden ser semejantes, pues obviamente se tendrían que adaptar a los contextos que cada centro regional y en sí cada centro de emprendimiento maneja con su comunidad. Entonces, será muy interesante estar escuchando los ejercicios que cada centro ha tomado en este año de funciones, pero además va a ser interesante cuáles se pueden compartir, cuáles se pueden aplicar en cada uno de nuestros contextos, pues bueno, para el bien de toda esta comunidad emprendedora.
Esta actividad es entonces únicamente entre los centros de emprendimiento de la propia universidad de Guadalajara.
Así es, de la red. Y pues bueno, tiene la característica de ser el primero. Entonces, esperamos encontrarnos con muchas situaciones interesantes, y además con toda una intención de que para el próximo año podamos aplicar estas metodologías y estas prácticas en red, y que pues bueno, llevemos a cabo un trabajo compartido y un trabajo colaborativo en toda la red por parte de los centros de emprendimiento e innovación. El CUNORTE va a presentar el tema que se aplicó, o el ejercicio que se aplicó, el cual también tuvo muy buenos resultados, con el diplomado de Aprende a Emprender, que se realizó en coordinación con FOJAL. Este diplomado se llevó a cabo por 3 semanas, 3-4 horas consecutivas. Y bueno, se revisaron temas acerca de cómo emprender con formación, cómo reconocer los elementos que tendemos que tener pensados y ejecutados antes de echar en marcha. Se vieron también cuestiones de análisis financiero, de creación de marca, y pues bueno, nosotros en CUNORTE tuvimos la posibilidad de ingresar a este diplomado alrededor de 70 personas. Tuvimos muy buena respuesta durante el transcurso, muy buena participación durante el transcurso del diplomado, y bueno, se graduaron con este margen precisamente de responsabilidad. Se graduaron alrededor de 50 personas. Entonces ellos tienen ya el diplomado, que además dio continuidad a seguir trabajando con el convenio de FOJAL para presentar en las ideas y además desarrollarse con concursos que generaban pues la competitividad o la competencia entre estas empresas. Entonces, pues bueno, de la mano con estas entidades se genera la vinculación para que estos alumnos se motiven en la generación de ideas, y además, bueno, pues es una práctica que se puede aplicar en los diferentes centros de acuerdo a sus contextos, y que también estoy segura que pueden tener una excelente respuesta.
El primer conversatorio sobre buenas prácticas entre líderes de centros de emprendimiento e innovación de la Universidad de Guadalajara se llevará a cabo el viernes 2 de diciembre a las 10 de la mañana en el marco de la 36ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La actividad es abierta al público de forma presencial o a través de su transmisión en vivo por Facebook. Para Radio Universidad de Guadalajara, Dolores Hernández.
Muchas gracias, Dolores, por esta información.
Y bueno, yo les recuerdo que tenemos hoy un obsequio. Se trata del libro Roma Soy Yo, de Santiago Posteguillo. Es una novela ya me trabé toda.
Histórica.
Es una novela histórica. Quería decir que tenía un exhaustivo rigor histórico. Porque vaya, el autor sí se dio la tarea de investigar para hacer esta novela, que tengo entendido que esta va a ser una serie. Y bueno,
es el primero de esa serie.
Es el primero, exactamente. Entonces, este libro lo tenemos a su disposición. Si usted quiere participar de la rifa de este libro, nos puede escribir al Facebook de Radio Universidad de Guadalajara o al WhatsApp 33 20 53 69 75. Todas las regiones pueden participar. Les llevaremos el libro a donde quiera que se lo saquen.
Y hay que mencionar que este libro, Roma Soy Yo, va de la historia de vida de uno de los emperadores romanos más trascendentales de la historia, como es Julio César, y este en particular son solamente sus primeros 23 años de vida, y con esto arranca la saga de Roma Soy Yo.
Así es, bueno, nos vamos a nuestro siguiente corte y volvemos con más en Palabra en Red.
Estás escuchando Palabra en Red. Sigue en sintonía. Palabra en Red. A través de las 8 emisoras de la red Radio Universidad de Guadalajara.
Para mañana viernes 2 de diciembre, Palabra en Red recomienda. Continúa el segundo día del Encuentro Internacional de Periodistas, Bitácora para Habitar el Caos, en el marco del programa Fil Pensamiento, que se desarrolla en el Salón México 3 del Hotel Hilton a partir de las 9:30 horas. También recomendamos seguir las presentaciones de libros del Fondo Editorial Q Costa Surgrana. Presentación de libro, Guía de Mamíferos Pequeños y Grandes de la Sierra de Quila, a las 12 horas. La verdad es lo único que no cambia, a la 1 de la tarde. Y a las 5:30 de la tarde, presentación de diversos títulos, todos realizados por investigadores del Centro Universitario de la Costa Sur. Todo esto en el foro Publicaciones UDG, Stand I-13. La red universitaria se vive y se escucha en Fil Guadalajara.
Estamos de regreso en Palabra en Red. A continuación les voy a presentar una nota que nos trae el equipo de Radio Universidad de Nocotlán y que nos habla del libro Políticas Públicas, Derechos y Calidad de Vida del Adulto Mayor, una obra a cargo de investigadores del Cusiénega.
En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022, el Centro Universitario de la Ciénega presenta el libro Políticas Públicas, Derechos y Calidad de Vida del Adulto Mayor, el reto del siglo XXI. El maestro MacDiel Gómez, coordinador del doctorado en Ciencias Políticas, nos habla del contenido del mismo.
Tuvimos a bien realizar un trabajo colectivo de distintas instituciones, encabezadas principalmente por el Centro Universitario de la Ciénega, en colaboración con la Universidad de Limoges, Francia. Importante señalar esto porque una de las investigadoras emérita de esta universidad traía el interés de aprovechar el fenómeno de las poblaciones vulnerables, los territorios marginados y, por supuesto, también un enfoque en específico con los adultos mayores. Fue un gran colectivo donde los resultados se plasman en esta obra y la sumatoria de plumas llevan un hilo conductor. ¿Cómo mejorar las condiciones del adulto mayor? Llegamos por lo menos a una especie de decálogo, una política pública, por ejemplo, el adulto mayor por la condición de adulto mayor no lo tienes que sentar en la banca.
No te pierdas la presentación de este libro en el stand de la casa editorial Tirant lo Blanc el 1 de diciembre a las 3 de la tarde. Centro Universitario de la Ciénega, presente en la Feria Internacional del Libro 2022.
Muchas gracias a Cusiénega, a Ocotlán, que nos trajo esta nota esta mañana.
Y ahora seguimos con la presencia de las regiones en este espacio de Palabra en Red. El turno es para Autlán, Radio UDG Autlán, que nos preparó esta entrevista con el tema de la guía ilustrada de mamíferos pequeños y grandes de la Sierra de Quila, que estarán presentando justamente en el marco de esta FIL 36.
Continuamos con esta transmisión especial desde la Feria Internacional del Libro. El día de hoy nos acompaña la doctora María Magdalena Ramírez Martínez. Ella es bióloga por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doctorado en Ecología y Manejo de Recursos, obtenido en el Instituto de Ecología ACE. Además, es profesora investigadora en el Centro Universitario de la Costa Sur y creadora de la Guía Ilustrada de Mamíferos Medianos y Grandes de la Sierra de Quila, y por estas razones que nos acompaña en esta ocasión como autora de dicha guía. ¿Cómo estás, María Magdalena? Doctora, bienvenida. Qué gusto que nos acompañes.
Muchas gracias, Elia. Muy bien. Gracias por la invitación y gracias por permitirme hablarles de esta hermosa guía ilustrada que estamos presentando en esta Feria del Libro.
Muy bien. Pues bueno, platícanos cómo surge la realización de esta guía ilustrada de mamíferos y específicamente en la Sierra de Quila.
Mira, es una larga historia. Este trabajo proviene de proyectos de investigación que estuvimos realizando hace ya más de 10 años en esta Sierra de Quila, y surge también con la inquietud de poder compartir con los visitantes, con los estudiantes y con los manejadores del área protegida una información que fuera accesible, que fuera sencilla. No por eso quiere decir que no sea importante o relevante, sino que no existía este material para el área protegida. Y bueno, pues el día de hoy estamos viendo concretado ese sueño después de ya varios años.
¿Dónde se encuentra ubicada la Sierra de Quila y por qué el interés de mostrarnos una guía de mamíferos especialmente de esta zona, doctora?
Bueno, Sierra de Quila es un área de protección de flora y fauna. Se encuentra localizada como a hora y media de Guadalajara hacia el sur oeste del estado. Y bueno, ¿por qué de Sierra de Quila? Bueno, te decía que esta información deriva de unos proyectos que ya habíamos realizado hace algunos años aquí. Y lo maravilloso de esta guía, Elia, es que a pesar de que acote que son mamíferos de Sierra de Quila, en realidad son mamíferos que tienen una amplia distribución en todo nuestro país. Esto quiere decir que estas especies las pueden encontrar en cualquier parte del estado de la República. Entonces, aunque diga Sierra de Quila, ustedes la pueden adquirir y utilizarla para ir, si van de visita a Puebla, si van de visita a Yucatán, si van de visita a Sonora o Chihuahua, les puede servir.
Me gustaría que nos platiques precisamente quiénes son parte y quiénes colaboran en esta guía ilustrada de mamíferos.
Eso es un trabajo en colectivo que realizamos la maestra Marta Pilar Ibarra, que también es una profesora de aquí de nuestro centro universitario en el CUC Sur, y de Luz Mariana Nava, que es una exalumna de la Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios, también aquí de nuestro centro universitario, y de la editorial Aditivo, donde Antonello Reverte nos guió en este proceso creativo. Y bueno, la verdad es que hicimos un excelente grupo de trabajo. Tanto Luz como Anto nos estuvieron apoyando en todo este tiempo y bueno, reencaminando, porque las ideas, había lluvia de ideas y siempre había como que poner los pies en la tierra. Y la verdad, quienes tengan la guía van a ver que es un trabajo de mucha calidad en el que hemos puesto mucho corazón. La información tiene unas bases científicas importantes, fuertes, y la calidad artística de las ilustraciones también tiene puesto un pedazo de corazón de Luz, que fue nuestra ilustradora, y mucha dedicación. Esto lo acotamos a Sierra de Quila porque surge con la inquietud de brindar una herramienta a los visitantes. Sierra de Quila tiene una alta visita pública, tiene mucha visita de escuelas, y esta guía lo que quisimos fue nada técnico. O sea, sí es científica porque proviene de datos que derivaron de proyectos de investigación, pero está en un lenguaje completamente fácil de entender para quien la agarre. Y afortunadamente hemos tenido retroalimentación de nuestros lectores de 4 años a 90 años, entonces ellos nos han dicho que les ha encantado. Es un libro pensado más que en investigación, que es más pensado en divulgación y vinculación. Claro. Llegar al resto de la población y llevar información que nos ha costado tiempo y esfuerzo recabar, pero la queremos presentar de una manera completamente amigable.
¿Qué describe de estos mamíferos?
Viene información básica, ¿no? Desde qué comen, en dónde es el tipo de hábitat que ellos normalmente prefieren utilizar, si son diurnos o nocturnos, si viajan en grupos o son solitarios. Esto es como datos generales de su biología, pero también en lo que van a encontrar en cada una de las fichas que elaboramos aquí, aparte de esa información, que decidimos no poner mucho texto. Si ustedes tienen oportunidad de ojearla, de adquirir la guía, que lo cual nos encantaría, van a encontrar que cada página, o sea, en contracara, corresponde a una especie. Entonces, en una de las páginas viene la ilustración, que por cierto son preciosas, viene poca información, pero muy, o sea, pero básica de la especie para conocerla. Se resaltan algunos rasgos importantes o notorios de la especie como para poder saber qué animal es. Y en la contraportada o en la contrapágina encuentran información, por ejemplo, de la relación del tamaño con el humano, ¿no? Uh-huh. Para poder saber más o menos de qué tamaño es el animal, las huellas, porque parte de esta guía es que si tú sales a dar un paseo, uh-huh, y a veces es muy difícil ver a los animales, ¿no? En su medio natural. Pero lo que sí podemos encontrar son rastros, uh-huh, son huellas, son restos de pelos y este tipo de señales que en esta guía nos pueden ayudar para saber qué especie es. Entonces viene la huella, el tamaño, la forma y toda la demás información viene en íconos o dibujos de gráficos, uh-huh, que nos dan información más general y de una manera muy rápida sobre la especie. Entonces, es muy fácil de seguir, es muy intuitiva, es muy divertida, no sé, les va a encantar.
Que nos sirva a todos y a todas. Todos. Muy bien. ¿Dónde podríamos encontrar más de estas guías, doctora Maleni?
Bueno, las pueden encontrar en el foro de publicaciones de la UDG, aquí en la FIL en Guadalajara, en el stand del Centro Universitario. Ahí van a estar a disposición a la venta. La buena noticia es que nosotros también quisimos que esto pudiera llegar de manera gratuita a todo, uh-huh, el mundo. La guía viene acompañada de unos separadores que tienen un código QR, uh-huh, en el cual pueden descargar la guía en formato digital de manera gratuita.
Y bueno, la presentación oficial, no sé si nos quieras hacer esa invitación, adelante.
Claro que sí, es este viernes 2 de diciembre a las 12 horas, ahí en el foro de publicaciones de la UDG de la FIL. Aquí los esperamos, acompáñennos, conozcan la guía, les va a encantar, no solamente es para Sierra de Quila, la pueden utilizar a donde quiera que se paren. Además tiene un formato que no es estorboso, uh-huh, es pequeña.
Como la de bolsillo.
De bolsillo, decir. La pueden cargar en uh-huh, su bolsa de mano, en una mochilita pequeña, la pueden llevar a donde quiera.
Muchas gracias, doctora María Magdalena.
Gracias, mucho éxito. Celia, los esperamos.
Nosotros continuamos con más de esta transmisión especial.
Palabra en red.
Todos invitados este viernes 2 de diciembre a las 12 del día.
Bien, pues ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Gaby Ruiz.
Gracias, Dolores Hernández. Un placer coincidir contigo en esta FIL. Ojalá y sigamos coincidiendo más. Así todavía es. Quedan 3 días de actividades a darle mucho con la FIL.
Gracias a todo el equipo. Ya nos vamos. Ah, Noé Espinosa es el ganador del libro. Para que, bueno, ya nos pondremos en contacto con él. Noé Espinosa. Gracias, nos vamos.
Gracias, Estrella.
Las 8 estaciones de la red Radio Universidad de Guadalajara producen en un esfuerzo conjunto Palabra en Red.